Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías. Este es el programa número 103 de Hacedoras de Música. Estamos en vivo en un mediodía cambiante en el que parecería haber llegado finalmente el famoso frente frío que estábamos esperando en Buenos Aires desde hace ya, diría, mes y pico. Alguna lluvia por ahí que da cuenta de eso y bueno, todos esperamos que la temperatura empiece a ser un poco más normal a partir de ahora. Estamos en vivo. Hoy tenemos un equipo íntegramente femenino en el estudio. Esto no es habitual. Este es un programa hecho por hombres y por mujeres, pero hoy se ha dado la circunstancia de que somos aquí cuatro chicas. Me acompaña Miriam Chámez en la locución. ¿Cómo estás, Miriam? Qué placer tenerte junto a mí.
Hola, Margarita, igualmente, y gracias por lo de chicas. Chicas superpoderosas, ya que
sí,
estamos.
Sí, totalmente. Dale. En el control, otra chica superpoderosa, Gloria Sarmiento. Y en la coordinación de aire también, Úrsula, una ídola que tiene todo preparado, todo previsto, que está en absolutamente todo lo necesario para que nosotros nos podamos ocupar solamente de venir y hacer el programa, que es una auténtica bendición. Así que le damos las gracias una vez más por todo lo que hace por nosotros. Y también en la previa nos acompañan Gonzalo Saldívar, nuestro productor, y Norberto Lara, nuestro productor de aire. Si te parece, Miriam, vamos a ir recordando las líneas para oyentes.
Nos pueden llamar al 4999-0967, 4999-0967, y si quieres escribirnos, al 115-335-5367. 11-53-35-53-67.
Y bueno, hoy tenemos a un personaje muy curioso y una historia, por un lado triste, por otro lado curiosa, por otro lado famosa en su tiempo y por otro lado hoy olvidada. Vamos a hablar de Elizabeth Billington. ¿Escuchaste hablar de alguna vez de Elizabeth Billington?
No.
Bueno. Elizabeth Billington fue la cantante inglesa más excelente de su tiempo. Su tiempo fue el último cuarto del siglo XVIII y el primero del siglo XIX. Por ejemplo, Joseph Haydn y Charles Barney, ese famoso historiador y cronista inglés, la compararon con Santa Cecilia, nada menos. Triunfó en su país, también triunfó en Italia, cantó para reyes, para reinas y para emperadores, pero tuvo una vida personal llena de dificultades, fue caricaturizada por su figura y, lo peor de todo, víctima de la violencia de género, murió a manos de su segundo marido. Fíjate vos, Miriam, qué historia.
Tremenda.
Así que ya mismo vamos a arrancar contándoles quién fue y qué le pasó a Elizabeth Billington, que nació del matrimonio de una cantante y un oboísta con el nombre de Elizabeth Weichsel, de ascendencia alemana, en Londres el 27 de diciembre de 1765. El hecho de haber nacido en un ambiente musical le facilitó una educación temprana y decía el escritor Henry Lahey, en su libro Famosos cantantes de hoy y de ayer, de 1898, su padre era miembro de la orquesta de la ópera italiana de Weichsel y su madre, alumna de Johann Christian Bach, era una de las principales vocalistas de Vauxhall, cuya voz se caracterizaba por un cierto sonido de caña causado, según se dice, por haber practicado con el oboe el instrumento de su marido. Fíjate qué curioso, se supone que la mamá de Elizabeth tenía una voz parecida al oboe porque practicaba con el oboe de su esposo, esas leyendas que trae la música, ¿no? Elizabeth recibió clases de sus padres y también de Johann Christian Bach, uno de los hijos de Bach, llamado el Bach de Londres, justamente por haber residido largo tiempo ahí. Y desde muy pequeña tocó el piano en los conciertos de su madre, muchas veces junto a su hermano Charles, violinista y más tarde director de orquesta. Además de esto, Elizabeth componía. Su primera obra publicada apareció como la de Una niña de 8 años y su segunda publicación, 6 sonatas para piano o clavicémbalo, a los 11 años. Las únicas otras composiciones suyas conocidas son una serie de 6 lecciones para clave o pianoforte. Desde muy chica también cantaba en conciertos. Su siguiente profesor de música, James Billington, se convirtió en su esposo en contra de los deseos de sus padres. A veces pasa en las familias de músicos, se da un fenómeno bastante extraño, y es que justamente cuando los padres están en el momento, bueno, sobre todo antes, ahora ya eso no corre tanto por suerte, de decidir con quién se casan los hijos, no quieren que los hijos corran las mismas penurias que ellos pasaron como músicos. Entonces
tratan... Los artistas en general, me parece que sí. Pasa eso. Incluso, no te voy a decir que en estos tiempos, pero no hace tanto también.
Sí, exacto. Así que bueno, a los padres de Elizabeth no les gustaba mucho esto de que ella se casara con este señor James Billington, pero se casaron igual. Y decidida a empezar una nueva vida, Elizabeth se mudó junto con su marido a Dublín, donde los triunfos no tardaron en llegar. Vamos a empezar escuchando justamente un fragmento de estas lecciones para el clave Opus 2 que Elizabeth Billington escribió siendo todavía una niña por la clavecinista Barbara Harbach. Thank you.
Comenzamos Hacedoras de Música con fragmentos de las lecciones para el clave Opus 2 de Elizabeth Billington en versión de Barbara Harbach en clave.
Muchas gracias, Miriam. Continuamos en Hacedoras de Música en este programa que estamos dedicando a la gran cantante y también compositora Elizabeth Billington, que por lo que podemos apreciar en estas lecciones para el clave que ella misma escribió siendo todavía una niña, tocaba muy bien. Así que bueno, vamos a continuar contando su historia. Contamos que había nacido en una familia de músicos, pero que sus padres se opusieron a que ella se casara con otro músico, que fue además su profesor. Ellos se casaron, finalmente se instalaron en Dublín y estaban luchando por empezar sus carreras en la capital de Irlanda. Ella no tardó en captar la atención del público con el papel de Eurídice en una versión en inglés del Orfeo de Gluck y fue elogiada por su voz fresca, deliciosa y de gran rango. En febrero de 1786 debutó en Londres en el papel de Rosina en la ópera homónima de Thomas Shields, que se había estrenado unos años antes, y tuvo su gran triunfo en el rol de Clara en La Duenna de Thomas Linley, una de las obras más exitosas de su tiempo, estrenada en 1775. Otro de los papeles que le dieron fama en la capital británica fue el de Polly en La Ópera del Mendigo, esa farsa famosa que revolucionó el teatro musical de Europa y que todavía era un número fijo en los teatros de Londres, ¿no? Esa ópera que satirizaba la ópera seria, la ópera de Händel, que en ese momento triunfaba, la ópera en italiano, y que bueno, fue, como decía, el puntapié inicial para un tipo de ópera contracultural que después se transformó en un movimiento masivo. Así que vamos a escuchar una transcripción para clave de la obertura de esta ópera, La Duenna, de Thomas Linley, y luego dos fragmentos de esta deliciosa ópera en inglés, Rosina, de William Shield, con dirección de Richard Boninch. Thank you.
my dear Phoebe, what we gleaned yesterday in Mr. Belville's fields.
Lord love thee. But take care of thyself, thou art but tender.
Why should I repine? Heaven, which deprived me of my parents and my fortune, left me health, content, and innocence.
What then makes you so melancholy? Mayhap it's because you have not a sweetheart.
Escuchamos la obertura de la ópera La Duenna de Thomas Linley en versión de David Bolton en clave y recién When Rosy Morn Appearing y aria The Morn Returns de la ópera Rosina de William Shield, Margareta Elkins, Elizabeth Harwood, Monica Sinclair, London Symphony Orchestra con dirección de Richard Boninch.
Seguimos en Hacedoras de Música. Vamos a recordar, Miriam, si te parecen las líneas para oyentes.
Claro que sí, nos pueden llamar al 4999-0967, 4999-0967 y nos podés escribir al 115-335-5367, 115-335-5367.
Y seguimos contando la historia de Elizabeth Billington después de que había debutado primero en Dublín, después en Londres y ya se iba haciendo cada vez más famosa. Además de representaciones en los teatros de idioma inglés, Elizabeth Billington empezó a ser requerida en conciertos, temporadas de oratorio y festivales en el interior y captó la atención del rey Jorge III, que elogió su dramatismo. En especial se distinguía por un estilo brillante que era una novedad en el canto inglés, que siempre había sido bastante más austero que el canto italiano, por ejemplo, ¿no? En 1786, Elizabeth viajó a París para perfeccionar su técnica con el compositor italiano Antonio Sacchini, de quien fue la última discípula. Dos de las personalidades más destacadas de la música de su tiempo, Charles Burney y Joseph Haydn, fueron admiradores incondicionales de Elizabeth. Charles Burney, por ejemplo, decía: solo la envidia o la apatía pueden escucharla sin deleitarse. Y acá este cronista de fines del siglo XIX, Henry Lahey, al que nombramos hace un rato, cuenta una anécdota que involucra a Haydn y a Joshua Reynolds, el famoso pintor. Dice Lahey: un día la señora Billington recibió un gran cumplido del compositor Haydn. Reynolds, el pintor, estaba terminando su retrato y Haydn, al verlo, dijo: ha cometido un error. Ha representado a la señora Billington escuchando a los ángeles. Debería haber hecho que los ángeles la escucharan a ella.
Qué fuerte.
Qué fuerte, ¿no? Vamos a escuchar una de las canciones que Haydn escribió sobre texto inglés de la poeta Anne Hunter, llamada O Tuneful Voice, es decir, O Voz Melodiosa, en versión de Mihari Lawson y Olga Tsvierkaya.
The tears were mine to go.
Oh, Tuneful Voice, número 8 de 10 canzonetas sobre texto de Anne Hunter, de Joseph Haydn. Escuchábamos a la soprano Heidi Lawson junto a Olga Tsverkaya en fortepiano.
Seguimos en Hacedoras de Música y tenemos mensajes, Miriam.
Llamó Reina de Capital pidiendo un programa dedicado a artistas latinoamericanas y otro a Lili Pons.
Sí, por supuesto, tenemos varias artistas latinoamericanas en cartel, ya hemos dedicado a varias y Lili Pons también es una de nuestras hacedoras en carpeta, así que agradecemos mucho el llamado y la sugerencia.
Próximamente.
Hablando de próximamente, mirá qué casualidad, el programa que viene vamos a estar hablando de una Lili, pero no Lili Pons, sino Lili Kraus, una pianista maravillosa, especializada en Mozart, una mujer con una visión anticipada a su tiempo, que también tuvo una circunstancia trágica, por suerte fueron un par de años nomás, porque estuvo prisionera en un campo de prisioneros justamente durante la Segunda Guerra, algo que no es demasiado conocido. Así que el domingo que viene vamos a estar hablando en vivo de Lili Kraus y escuchando algunas de sus maravillosas grabaciones. Así que vamos a seguir hablando de Elizabeth Billington. Y ella venía cosechando todos estos éxitos, todos estos elogios de Haydn, de Barney, un retrato hermosísimo pintado por Joshua Reynolds, pero como es habitual, Miriam, los éxitos profesionales vienen de la mano de envidias y de celos. Y resultó que un tal James Ridgway publicó una obra de dudosa reputación llamada Memorias de la señora Billington en 1792, ¿no? Un libro apócrifo. El señor escribió ahí una serie de cosas y lo publicó como si fuera de ella. Lamentablemente en ese tiempo esas cosas se podían hacer.
Una especie de biografía.
Claro, una biografía apócrifa, pero como luego pasó con Wilhelmine Schroeder de Brient, con esas famosas Memorias secretas de una cantante. Un libro erótico.
Ya el título suena eso.
Sí, sí, sí. Algún día hablaremos de Wilhelmine y de estas memorias secretas que no le pertenecían. El libro desató una catarata de chismes y de comentarios y el escándalo la obligó a dejar Londres y embarcarse hacia el continente con su marido y con su hermano. En Italia, Elizabeth tuvo que adaptarse rápidamente a un nuevo repertorio, a un nuevo público y a nuevas formas de trabajo. Hizo su primera aparición en el Teatro San Carlo de Nápoles a instancias del rey en una ópera escrita especialmente para ella por el compositor Francesco Bianchi. La ópera se llamaba Inés de Castro en mayo de 1794. El debut fue todo un éxito, pero al día siguiente, la mala suerte que tenía Elizabeth, Miriam, mira vos, mientras el matrimonio se preparaba para ir a la segunda función, James Billington se cayó muerto. Y Elizabeth se quedó viuda allá en Nápoles. Después de permanecer un año y medio más en Nápoles, Elizabeth y su hermano se embarcaron en una gira por otros centros musicales italianos. Cuando en Venecia cayó enferma durante un mes y medio, al recuperarse, el Teatro La Fenice permaneció iluminado durante 3 noches seguidas. Mirá vos el aprecio que le tenían, ¿no? En Milán fue recibida por una hacedora de la que hablamos hace muy poquito, Josefina Bonaparte. Cantó con el famosísimo tenor inglés John Braham y conoció a un joven francés muy bello y muy rico, un tal Félicin, con el que se casó en 1799. Los esposos se instalaron en una propiedad entre Venecia y Treviso, pero pronto el marido se reveló como un maltratador. En 1801 ella escapó a Inglaterra. Él la siguió, pero fue capturado por las autoridades y deportado. Lamentablemente, ese no habría de ser el final de esta trágica historia. En Londres, rápidamente los empresarios de los teatros Covent Garden y Drury Lane empezaron a disputarse sus servicios, y finalmente se convino que Elizabeth iba a actuar en los dos teatros con honorarios altísimos. Su reaparición tan esperada tuvo lugar el 3 de octubre de 1801 en el Covent Garden en el papel de Mandane en el Altacerse de Thomas Arne, una ópera muy famosa en su tiempo, un rarísimo ejemplo de una ópera seria basada en el libreto de Metastasio, pero en inglés. Vamos a escuchar entonces la obertura y el aria del primer acto, Adieu, Thou Lovely Youth, de la ópera Artaxerxes de Sir Thomas Arne, por Elizabeth Watts, junto a los Mozartists, con dirección de Ian Paige. Thank you.
Obertura y aria del primer acto de Adieu, Thou Lovely Youth, de la ópera Artaxerxes de Sir Thomas Arne. Escuchábamos a la soprano Elizabeth Watts junto a The Mozartists con dirección de Ian Paige.
Seguimos en Hacedoras de Música y tenemos mensajes, Miriam.
Llegó el de Mabel de Chacarite, que acaba de escribirnos diciéndonos: hola, escuchando fascinantes historias con verdaderas hacedoras.
Muchas gracias, Mabel. Bueno, y ya entramos en el tramo final de esta historia de Elizabeth Billington, que bueno, habíamos visto que había vuelto a Londres y desde principios de 1800 sus éxitos se habían multiplicado tanto en óperas en italiano como en inglés. Una de sus actuaciones destacadas fue en la despedida de una soprano considerada su gran rival y a la que también vamos a dedicar uno o varios programas, Gertrude Elizabeth Schmeling-Mara, que fue la primera cantante de habla alemana en trascender las fronteras del imperio. Una figura bastante olvidada hoy, pero importantísima en su momento. Otros hitos en la carrera de Elizabeth Billington fueron el estreno de Calypso de Peter von Winter, escrita para ella, y en 1806, fíjate Miriam qué importante, ella impulsó y protagonizó el estreno londinense de la primera ópera de Mozart representada en ese país, que no fue, como uno podría pensar, Don Giovanni ni la flauta mágica, sino La Clemenza di Tito. La producción se hizo gracias a una copia manuscrita que tenía el príncipe de Gales y que prestó en esa oportunidad. Desde finales de la década, Elizabeth empezó a tener problemas de salud. Había ganado mucho peso y las caricaturas que ridiculizaban su figura empezaban a circular, ¿no? Todavía los podemos ver por ahí. Después de su retiro definitivo en 1814, ella se preparaba para un final tranquilo en su residencia de Fulham, pero 3 años más tarde ocurrió algo inesperado. Su ex marido Felicent, aquel cuyos maltratos la habían hecho huir, volvió a su vida. Se reconciliaron y se fueron a vivir cerca de Venecia, ¿no? No sabemos qué tendría en la cabeza Elizabeth cuando decidió hacer eso.
Le creyó
que había cambiado, bueno, esas cosas que pasan. No conocemos demasiados detalles, pero cuando pocos meses después Elizabeth murió repentinamente el 25 de agosto de 1818, se multiplicaron enseguida los rumores de que él la había matado a golpes. Y no hay razones para descreer de eso. Así que bueno, vamos a cerrar este recorrido musical escuchando otra de las bellísimas canciones inglesas de Haydn sobre textos de Anne Hunter, en este caso Hark What I Tell to Thee, llamada The Spirit Song.
Thank you.
Hark, what I tell to thee, the spirit's song, de Joseph Haydn, de 10 canzonetas sobre textos de Anne Hunter. Mihaly Lawson, la soprano, junto a Olga Tsverkaya en fortepiano.
Y llegamos al final de Hacedoras de Música. Muchas gracias, Miriam Chámez, por haberme acompañado.
A vos, Margarita.
Muchas gracias a Gloria Sarmiento y Juliana Spatafora, las chicas superpoderosas del control. Gracias a Úrsula Hahn en la coordinación de aire, Gonzalo Saldívar y Norberto Lara desde la distancia en la preproducción. No se vayan de la 96.7 y nos encontramos en 7 días para homenajear a la gran pianista Lili Krauss. Que tengan buena semana.